Transmite Radio Alcoy Onda Media. Cadena
Ser. Comienza en Radio Alcoy Ser Deportivos con Ismael Mayor.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al Deporte en Radio Alcoy, a los de la Onda Media FM, página web y aplicación móvil de la cadena SER. Estrenamos año con la ilusión y de los propósitos, deseos, todo lo previsto se cumpla, todo eso es lo que esperamos. Bueno, pues al principio de año, como siempre, es importante tener objetivos, es importante tener ilusiones, pero también es importante tener salud para poder hacerlo. Y con este propósito comenzamos el nuevo año, un 2018, que en principio se presenta como uno más, pero que nunca sabes lo que te va a deparar este 2018. Y no hace falta que termine el año, porque a eso de mitad del mes de mayo ya sabremos si el alcoyano le ha dado la vuelta a la actual situación o no. A finales de mayo, principios de junio, sabremos si el Patín Alcoyam, aparte de salvarse, que yo creo que este año no va a sufrir absolutamente nada, pues logra esa clasificación para Europa. Antes tendremos un campeonato de España de patinaje Grupo Show, un año donde las pruebas atléticas serán referentes, la Color Road, la media maratón, el Trail Solidari y un sinfín de carreras que se están llenando ya en el calendario de cada año. Deportivamente hablando, no nos vamos a aburrir los de deportes y poco a poco irán pasando días y sabremos cómo se desarrolla un año donde también estaremos muy pendientes de los deportistas individuales. Todo cabe en este Ser Deportivos que ahora, bueno, pues os hago un llamamiento a todos los que de esos deportes minoritarios que salís poco en la radio. Oye, mandarnos vuestras crónicas y tan fácil como eso, vuestras inquietudes y por supuesto tendréis sitio en la radio, el correo electrónico ya sabéis que es el deportivos@radioalcoy.com o llamáis o vamos, hay mil formas de poneros en contacto con nosotros, así que estamos para todos y desearos un buen año y lo dicho, hacerme caso, que de esto entiendo un poco en la carta de los reyes, no olvides la salud que es lo más pero que lo más importante. Las 3:26, hoy para empezar el año hemos quedado con el concejal de deportes, con Alberto Belda, para que nos haga una previsión de este 2018, tanto en lo deportivo, en lo de infraestructuras y con lo de eventos se refiere. Hemos quedado también con uno de los mejores deportistas de todos los tiempos de la comarca. Es de voleibol, es José Luis Moltó, es contestano y es, se ha nombrado como uno de los mejores bloqueadores de la historia del voleibol. Aprovechando que ha estado en Cocentaina, pues hablaremos con él. Tenemos también consulta con nuestro coaching particular para empezar el año, con Juanlu Carbonell, que comienza la segunda vuelta y ya que él es experto en entrenadores, queremos saber cómo un entrenador puede motivar a un equipo que no va del todo bien para esa segunda vuelta. Y a todo esto, el alcoyano ha comenzado hoy a preparar el partido ante el Llagostera, que será el domingo a las 5 de la tarde en el Collao, el primer partido de la segunda vuelta. Durante la semana se van a intercalar los entrenamientos en el Collao y en el Francisco Laporta para finalizar la semana con ese partido, insisto, primero de la segunda vuelta ante el Llagostera. Recordar que el primer partido de la temporada allí, en Llagostera, se ganó 0-1. En principio, el gol volvió a final de año al alcoyano, eso sí, contra un equipo de inferior categoría, el Altet, donde el alcoyano jugó un amistoso 0-5 y por lo menos sabemos que no se les ha olvidado marcar. Lino marcó un hat-trick, se reivindicó un poco por la expulsión de aquella mala tarde que tuvo en su debut contra el Peralada. Gato y Lado también marcaron en ese partido. Ese fue ese partido para cerrar prácticamente la mini pretemporada de Navidad. La duda, pues la que todos tenemos, ¿cómo llegará el alcoyano a este inicio de la segunda vuelta? Si será un calco de lo visto hasta ahora o si por fin será ese renacimiento del equipo tras el parón navideño. La solución el domingo desde las 5 de la tarde y la respuesta sobre las 7. Ya sabes que lo podrás seguir aquí en directo en Radio Alcoy en Carrusel Deportivo con la dirección de Sheila García. Y otra recomendación, en nuestra página web www.radioalcoy.com podéis ver los vídeos de todo lo que vaya pasando en Navidad. Ya tenéis las pastoretes, que eso pasó el pasado domingo, y la San Silvestre alcoyana que fue por la tarde. 3:28, vamos al lío que tenemos ya protagonistas esperando.
Ser Deportivos. Cadena SER.
Y no es otro que el concejal de deportes, Alberto Belda, porque queremos preguntarle pues por este inicio de año y cómo se presenta este 2018. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
¿Cómo está?
Bueno, pues feliz año, lo primero.
Sí, igualmente, feliz año 2018 a todos.
¿Cómo se presenta este año 2018 deportivamente hablando? ¿Qué es lo que podemos destacar? ¿Cómo lo prevé el concejal?
Pues la verdad es que yo espere decirte que siga un 2018 que almenys igual de bo que ha sigut el 2010, no? Un 2010 que ens ha deixat molts bons resultats, moltes millores, i esperem que el 2018 siga un poc més del mateix, no? Tenim els clubs més representatius de la ciutat, l'Alcoyano, que bueno, que saben que està fent una temporada un poc irregular, però que esperem encara estar en opcions de poder estar en la part de dalt de la classificació. Estem ahí a dos partits de dalt, a dos partits de baix, però esperem que la cosa vagi cap a dalt i que puguem altra volta intentar per almenys lluitar per aquest playoff, no? Que seria, jo crec, que el somni de tots. Després tenim el Patina Collan, que està fent una temporada, jo crec, que espectacular. No s'ha aconseguit clavar en la Copa del Rei, però sí que és veritat que està fent una temporada molt bona, lluitant i podent barallar tots els partits en qualsevol rival, i això ens va disfrutar a tots en el pavelló, no? Jo crec que això és important. Després tenim el Serelles, que està dalt en la classificació, tenim el Nobrot, que ara pareix que també ha despertat i està per allà mitja classificació. Això en quant als clubs més representatius, i després, ja el dic, són moltes les modalitats que en guany ens han donat resultats. Estem parlant de gimnàsia rítmica, que hem tingut moltíssims resultats a nivell individual i en grups, i esperem que en guany continuï sent igual. Tenim la gimnàsia artística, on tenim en Néstor Abad, que torna a recuperar-se d'una lesió i que esperem que estigui altra volta donant-nos alegries, però bueno, també espentant per baix, ja tenim a molta gent, tenim a Maya Yacer en l'equip nacional, en el centre de rendiment en Madrid durant aquests dies, i esperem que siga una altra de les alegries que es pugui donar en el nostre esport. Tenim club atletisme a moltes figures que estan triomfant per ahí, que estan tenint molt d'èxit en moltes carreres, i és una aposta del club i també de la regidoria d'esports, però també esperem que tant Lorena com Criado, com la resta de gent que està ahí, que pugui donar molt bons resultats. En patinatge tenim Andrea i Sonia, com sempre, però també hi ha gent espentant per darrere. Judo, Adrián, Gaica, no vull deixar mai ningú, però és que Sergio de Dolmo, tenim a tanta gent en tantes modalitats que ja dic, que aquest 2018 no pot ser una altra cosa que segur que per èxit.
En cuanto a instalaciones, también tendremos alguna novedad, ¿no? En teoría, si las obras no fallan, alguna novedad también tendremos, ¿no? Este 2018.
Yo espere decirte que sí, porque yo creo que ya lo necesitamos, ¿no? Tenemos vestuarios que bueno, voy a mandar a enseñar fotos del proyecto ya están acabados, el vestuario de la pista de atletisme. Està pràcticament acabat, en 5-10 dies ja podem tots disfrutar d'aquests nous vestuaris, la reforma que hem fet en el vestuari del Camp Manolo Moreno Cabanes, però també tenim la coberta de la pista exterior que anem a tornar a licitar i que jo espero que a mitjà d'any ja estiga en marxa, inclús acabada. Esperem que això siga així, perquè jo crec que ja s'ha retrasat massa aquest projecte, tant este com el dels vestuaris de la pista exterior. Però bueno, també tenim que en els pressupostos participatius així com a projecte més votat, el de canviar la superfície d'una de les pistes de Caramanchel, que també serà un altre de reptes que tenim que afrontar, el fer-ho quan menys moleste, però que la temporada que ve siga ja una realitat i puguem tindre una pista més en molt bones condicions. Però bueno, també estem parlant que estem esperant de l'ampliació del Francisco Laporta, que sabem que van haver unes delegacions per part de la Carrasca, però bueno, que estem esperant a veure que ens comuniquen com va quedar, que jo espero que això en breu, en el mes de gener o febrer, puguem tenir alguna notícia d'aquest projecte per poder per on podem anar. Però bueno, també tenim, si els pressupostos s'aproven, tenim partides per a millorar el poliesportiu Francisco Laporta, tenim una partida també de 70.000 euros prevista per a millores en les piscines. Jo crec que això és un any de moltes millores que esperem que totes puguen dur-se a terme i puguem voler estudiar.
Y por último, en tema de eventos, tenemos también algunos ya confirmados, como el Campeonato de España de Patinaje Grupo Show, ¿no? Y entre otras cosas.
Sí, yo creo que lo que ya es un clásico, ¿no? Como es el Campeonato de España Grupo Show, que ya lo ven como algo normal, pero que es algo muy importante para nuestra ciudad. Estamos hablando de un cap de semana que omplim los hoteles y el restaurante no només de nostra ciutat, sinó també de la comarca, però bueno, a part d'això tenim activitats ja programades durant tot l'any, algunes ja que estan en el calendari, com és la pujada de la Font Roja, com és la gala del FESCAMP, o com són els tornejos de pàdel solidari, o com és el trofeu de ciclisme de Sant Jordi, trofeu Filaes, però també tenim el trail, en una bona novetat que està preparant-se per part de l'organització conjuntament amb la regidoria d'esports. Estem parlant ja també del Fira Esport en Setmana Santa, però bueno, esport en 3D, que ja estem començant a preparar, encara que pareix algo que està molt lluny. Sobretot, molt important, també mitja marató, que també volem afiançar, amb bici per la Via Verda, etc. Però sobretot també a mi un tema que jo crec que hem de treballar molt, que és el tema de la lliga local de futbol, que és algo que per lo que ja ha començat l'any passat en infantils, però que hem d'aconseguir afiançar també la categoria cadete i per què no en la categoria juvenil, que se suposaria que els nostres xavals poguessin jugar en la nostra ciutat, de llevar tanta competició com porta l'anar-se'n a federat, l'anar-se'n a viatjar fora, i el poder fer en casa, com ha sigut sempre, sempre algun té que anar fora, però no tot, estaria molt bé, no? I jo crec que nosaltres tenim que lluitar i això va ser un dels camins que nosaltres tenim que desenvolupar.
Pues sí, concejal de deportes Alberto Belda, te agradezco un montón esta llamada y sobre todo eso, pues para ver cómo se presenta este 2018 que acabamos de arrancar. Muchas gracias y que tengas un buen año.
Igualmente, muchas gracias.
Aquest dijous 4 de gener, a les 13:30 hores en un programa especial de Ràdio Alcoi, estarà l'ambaixador de Reis Mag, acompanyat per el regidor de Festa, per anunciar-vos que molt pront arribaran ses majestats, Melchior, Gaspar i Baltasar, en la 133 cavalcada de Reis Mag d'Alcoi, festa d'interès turístic nacional. El vostre ajuntament vos desitja que vingui encarregat.
En Radio Alcoy, Ser Deportivos.
Las 3:35 minutos de la tarde, tenemos el placer de saludar a lo que es, supongo, y además, sin miedo a equivocarme, uno de los mejores deportistas que ha dado la comarca a lo largo de su historia. Nada más y nada menos que tengo el placer de saludar a José Luis Moltó. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias por los piropos.
No, hombre, es lo menos que podemos decir. José Luis, que ahora por Cocentaina, ¿no? Por tu pueblo natal, contento, imagino.
Efectivamente, sí. Bueno, pues procuramos todos los años siempre mínimo hacer un par de escapadas para visitar a la familia y visitar a los amigos, que habitualmente suelen ser o bien en verano o bien ahora en las fiestas navideñas, así que aquí estamos a pasar unos días.
¿Dónde estás ahora? ¿Por dónde andas?
Pues ando en el País Vasco. Ahora mismo estoy en Irún, es una ciudad que tiene más o menos 65.000, 70.000 habitantes, está justo en la frontera con Francia, está en la provincia de Guipúzcoa, y bueno, estoy allí porque mi mujer es de allí, de un pueblecito de al lado que se llama Hondarribia, y cuando terminé yo mi carrera deportiva y tomamos la decisión de parar, pues nos afincamos allí y abrimos una clínica de fisioterapia donde estamos trabajando los dos con algún que otro profesional allí desde hace 5 años más o menos aproximadamente.
Ya afincado en el País Vasco, buen sitio para todo, comer.
Buen sitio para todo, menos para ver el sol.
Eso sí.
Para todo. Es algo además muy curioso que cuando estamos aquí lo notamos mucho, hay mucha más luz aquí, se nota mucha diferencia. Pero bueno, al final está la familia de mi mujer y bueno, es la decisión que tomamos también en aquel entonces porque justo tomamos la decisión en plena crisis y parecía que las cosas estaban un poquito menos mal por allí y bueno, allí estamos, contentos de la decisión.
Claro, es un placer siempre hablar contigo y más ahora que se cumplen 10 años de tu logro en Rusia. Has sido campeón de Europa, has sido olímpico, has sido elegido como mejor bloqueador de muchos torneos. ¿Cómo recuerdas? ¿Qué pasa 10 años después? ¿Cómo está José Luis Moltó?
Bueno, pues estoy con un cambio de aires muy diferente, ¿no? Porque aunque todavía estoy relacionado con las actividades físicas, porque bueno, en el centro de fisioterapia me encargo de hacer entrenamientos personales, llevar clases de pilates y estiramientos, ya no es una vida competitiva como la que tenía antes. Y aunque sigo también como entrenador de un club amateur allí en San Sebastián, en Donosti, es totalmente diferente. Ahora es de una forma más como hobby y se ven las cosas desde un punto de vista muy diferente.
Eres hijo predilecto de Cocentaina desde el 2009, ¿no? También eso se te reconoció ese, bueno, pues, tus méritos deportivos.
Eso es, esa trayectoria. Tuve la suerte que, bueno, que el Ayuntamiento de Cocentaina reconoció los méritos conseguidos, principalmente después de haber conseguido el Campeonato de Europa en el 2007, como bien has dicho. Y bueno, crearon una... Lo del título es lo de menos. Lo que estuvo muy bien fue al final la fiesta que se creó alrededor de mí, alrededor de mi familia, con todos los colegios, con todas las asociaciones del pueblo y fueron un par de días que fueron muy especiales para nosotros.
De todos los títulos que has conseguido, ¿cuál es el título que más pues te gustó, ¿no? Porque tenemos, bueno, tienes el de mejor bloqueador del mundo, tienes también el segundo máximo internacional absoluto, bueno, ese es de momento de todos los tiempos, ¿no? Muchos títulos colectivos. ¿Cuál es el título que a José Luis Molto, más por lo que sea, más aprecias?
Sin lugar a dudas el Campeonato de Europa, la medalla de oro en el Campeonato de Europa, que al final ahora mismo, pues como bien decías antes, se cumple el décimo aniversario. Pues en Rusia jugamos la final en Moscú, jugamos contra la selección rusa, contra 14.000 personas que estaban en contra nuestra, porque solo había cuatro familiares españoles que habían venido a ver el partido, con un partido muy, muy emocionante, y sin lugar a dudas, ganar una competición, porque después he tenido la suerte también que en otros clubs o con la selección he ganado otras competiciones, o pues en clubs he jugado en diferentes ligas y he ganado 8 títulos de liga. Pero al final no lo sientes tanto como tus amigos de la selección el ganar un Campeonato de Europa con tu gente, ¿no? Es con pues un compañero tuyo alemán que han fichado, otro, no, son tus amigos que han estado durante mucho tiempo peleando para conseguir algo y sin duda alguna pues el título que más, no solo a mí, sino al resto de compañeros también decían exactamente lo mismo, que más nos ha satisfecho.
Claro, porque ¿cuántos años estuviste en la selección española?
Pues en la selección...
Muchísimos, ¿eh?
Han sido 405 partidos y yo creo que han podido ser 12 años, puede ser. No los he contado, sí. Al final han sido muchos años, porque al final ha sido siempre desde que empecé con 18 años, primero empecé con la selección junior y de la selección junior ya pasé directamente a la selección absoluta y en las únicas ocasiones en las que no he estado ha sido cuando he estado lesionado, que ha tenido una lesión. Por lo tanto, al final se han acumulado muchísimos partidos absolutos.
Y a todo esto, orgulloso siempre y de decir que eres de Cocentaina, evidentemente, a tu localidad la tienes en el corazón y vamos, que la promocionas ahí donde vas.
Bueno, en el corazón la tengo, promocionarla, bueno, en medida de lo posible. Sí que escucho mucho la frase de, bueno, el de Cocentaina y el de, claro, y la gente del pueblo pues siempre está muy agradecida con, pues bueno, a lo mejor mis actos o mis victorias o los méritos conseguidos, pero que la llevo en el corazón siempre. Siempre intentaremos bajar todas las veces que podamos para estar con nuestra gente, para comer todo lo que se come por aquí, que se come de una forma fantástica. Y al final yo me fui con 16 años de Cocentaina, pero esos primeros 16 años yo creo que esa infancia se queda clavada en cualquier persona y son muchas cosas y muchos recuerdos que al final quieres volver a revivirlos.
José Luis Molto, no te queremos molestar más, sabemos ahora que estás aquí en Cocentaina y la verdad, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Alcoy, por seguir siendo tan humilde y seguir cogiendo el teléfono a los medios de comunicación y sobre todo te deseamos lo mejor en este próximo 18.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros. Muy amables.
Esta noche te mereces otro cero.
No me fas, que me estoy portando muy bien.
Por eso, te mereces que te invite a un cerol.
Venga, cerol, para que la fiesta nunca acabe.
Ser deportivos. Cadena SER.
SER Deportivos, en el que hoy tenemos consulta con nuestro coaching particular. Ya sabéis que, entre otras cosas, bueno, pues nos puede hablar prácticamente de todo. Es Juanlu Carbonell. ¿Qué tal, Juanlu? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ismael? Muy buenas tardes y feliz año.
Igualmente, ¿qué tal ha ido? ¿Bien? ¿Fin de año?
Bien, bien. Bueno, ya recuperados de un pequeño resfriado que cogí en Navidad, pero bueno, ya... Yo creo que aquí empezar el año con fuerzas, así que lo que tuve que hacer es quitarme el resfriado para empezar bien, que
sí,
es lo importante.
La verdad es que sí. Oye, Juanlu, que esta semana, este fin de semana ya comienza otra vez la Liga en prácticamente todas las competiciones, sobre todo la del fútbol, y nos gustaría, pues ya que tú, una de tus especialidades es los entrenadores y esas, bueno, pues esas charlas con entrenadores y con todo lo que respecta a los técnicos, pues nos gustaría saber cómo un entrenador puede motivar a un equipo cara a la segunda vuelta, cuando las cosas, vamos a empezar, no van bien. Cuando las cosas no van bien y tienes esa segunda vuelta que dices, madre mía, la veo cuesta arriba, ¿qué tiene que hacer un entrenador para que no tiren la toalla a sus jugadores? Y no hablamos de fútbol solo, sino en cualquier deporte.
Pues mira, Ismael, aquí hablamos, o lo que vamos a abordar de alguna forma, realmente conlleva mucho más que motivar, ¿no? Yo muchas veces, cuando me hablan de la palabra motivar, yo creo que a muchas personas le vendrá a la cabeza, o a muchos entrenadores, el mero hecho de gritar, de animar, y motivar conlleva pues muchísimas más cosas que muchas veces son muy sencillas, pero que los entrenadores, no sé si por suerte o por desgracia, pues les cuesta más analizar o hacer una pequeña introspección sobre lo que hay que hacer, porque realmente estamos acostumbrados a cosas más inmediatas, ¿no? Voy a cambiar de estrategia, voy a cambiar los entrenamientos, voy a hacer una tarea diferente, y al fin y al cabo ayuda, porque es importante y también son partes del juego, ¿no? Pero lo que es motivar de alguna forma, o lo que es cambiar la situación que se ha generado y que las cosas no han ido bien, pues lo más importante realmente, para mi punto de vista, evidentemente, es que el entrenador haga realmente esa pequeña valoración, ese análisis intrapersonal o inclusive intragrupal, como diría yo, del equipo, de lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿no? ¿Y cómo puede hacer ese análisis? Pues bueno, realmente es muy sencillo. Yo realmente lo denomino los niveles lógicos. Y me dirás, bueno, ¿y qué son estos niveles lógicos?
Sí, no,
bueno,
pues mira. Esos son esos niveles, ¿de qué hablas? ¿Cuántos niveles? ¿Cuáles son?
Estos niveles lógicos, aparte de que provienen de la programación neurolingüística, que es una manera de estudiar nuestro cerebro, realmente se puede aplicar a todo. Y en este caso yo, pues tuve la ocasión de hacer un pequeño ebook, un pequeño libro, hablando de cómo interpretar estos niveles lógicos en el deporte. Y tú tienes que, bueno, los entrenadores tienen que pensar que cada persona o los deportistas tienen un nivel de pensamiento o de conciencia diferente. Digamos que tenemos varios estados o varios niveles donde, dependiendo lo que está sucediendo durante la temporada, dependiendo del nivel en el que estemos, pues podemos sacar muchísima información y un análisis muy concreto que nos va a ayudar muchísimo para, sobre todo, dar la vuelta a la situación que muchas veces se nos plantea, y no simplemente llegar y materializar las cosas como decir, bueno, voy a cambiar la estrategia, como te decía al principio, sino ir más un poquito más allá, sentarnos, coger papel y lápiz y analizar lo que ha ocurrido. Es más, Isma, te cuento, si un entrenador está acostumbrado a tomar apuntes en cada partido, a sacar conclusiones cuando acaba de lo bueno y de lo malo siempre, pues posiblemente tenga mucho trabajo ahorrado y pueda sacar conclusiones mucho antes. ¿Y qué son estos niveles lógicos, ¿no?, que me has preguntado ahora?
Sí,
pues
sí,
mira,
sí.
Estos niveles lógicos, al fin y al cabo, son los procesos de aprendizaje, ¿no? Ese cambio, ¿no?, y esa comunicación que existe de forma natural, y que es cómo el ser humano organiza toda esa información. ¿Y cómo distribuimos? Pues mira, para no hacerlo muy lioso, son simplemente 6 puntos, ¿vale? Estos 6 puntos se distribuyen en el entorno donde entrena un deportista, o el comportamiento que tiene ese deportista, esas capacidades y esas habilidades que tiene el deportista, las creencias y los valores, la identidad que tiene ese deportista, y al final el propósito, ¿no?, por el cual está entrenando, por el cual está jugando y por lo cual hace el deporte. ¿Y dónde realmente, digamos, dónde se suceden normalmente las grandes problemáticas? Pues normalmente nos vamos a ir siempre a trabajar el cómo, ¿no?, el cómo ha ocurrido el por qué ha ocurrido y a quién le ha ocurrido, e inclusive también el qué ha ocurrido para que podamos solucionar lo que ha sucedido o las circunstancias a las que hemos llegado. Quizás suene un poquito lioso, pero esto de forma resumida es muy sencillo, y lo que nos hace es llegar a un punto de análisis mucho más allá de querer cambiar o querer hacer lo que hacen todos, sino llegar mucho más lejos en el aspecto de que podemos sacar conclusiones de qué está fallando. Quizás no estoy haciendo las actividades necesarias o no estoy haciendo las tareas que hacen que se diviertan lo necesario, o por ejemplo, estoy excediéndome en el parte de multas, o a lo mejor no estoy poniendo las sanciones adecuadas a mis deportistas, lo que genera poco compromiso en los demás, y estamos haciendo que los deportistas pues a lo mejor no tengan esa ilusión por seguir entrenando, porque hay otros que se les permite llegar tarde, por ejemplo, ¿no? Que eso sucede muchas veces, que estamos permitiendo como entrenadores que lleguen tarde algunos deportistas sin permiso alguno, lo que conlleva que el compromiso de los demás de llegar puntual siempre al entrenamiento esté diciendo, oye, ¿por qué esta persona tiene un privilegio que yo no tengo? Y así sucesivamente podamos conseguir un mal ambiente o podamos conseguir consecuencias negativas a mitad de temporada. De hecho, te puedo decir que he conocido a equipos pues de segunda división, de segunda B, que al final te llega la información de que por datos tan sencillos de llegar tarde a un entrenamiento durante mucho tiempo se ha generado un conflicto en el vestuario y acabando en descenso. O sea que imagínate qué detalle, que no sería evidentemente el más importante, pero sí uno tan sencillo de evaluar y de finiquitar, que al no hacerlo está ayudando a que todas las cosas que van mal sigan yendo mal.
Claro,
Somos capaces de analizar el qué está ocurriendo, el por qué está ocurriendo y el cómo solucionarlo, pues entonces empezaremos a tener una información privilegiada, qué necesidades tienen nuestros deportistas, porque a lo mejor resulta que hay deportistas que les gusta, pues oye, hacer más su función en el entrenamiento, no simplemente hacer los mismos entrenamientos que siempre hace el entrenador, quiere cambiar, o por ejemplo, como decimos en coaching, romper el patrón, es decir, un día que voy a entrenar, pues en vez de hacer un entrenamiento normal y una tarea de siempre, cojo y les llevo un balón de rugby, o les llevo a jugar a baloncesto. Son tareas que, si te fijas, que son tan sencillas que esos, digamos que esos detalles pues generan un ambiente, generan cohesión grupal y empezamos a cambiar la perspectiva de todo lo que estamos haciendo. Por eso es tan importante saber lo que quieren tus deportistas para poder cambiar la situación, no simplemente pues bueno, llegar allí, poner una canción y pensar que con eso está todo solucionado, sino ir un poquito más allá.
Un poquito más allá, ¿no? ¿Has dado algún ejemplo, ¿no? de lo que podría ser? Son cosas que a veces, bueno, pues se va colmando la paciencia y lo más insignificativo al final se vuelve tan peligroso.
Sí, mira,
como eso.
Sí, perdona que te cortes respecto al ejemplo, ¿vale?
Sí.
Te he contado que el tema de la puntualidad, ¿vale? Para que tengan idea, porque seguramente a algún entrenador se le ha ocurrido seguro. Tú imagínate que en este caso uno o varios jugadores llegan tarde al entrenamiento. Luego yo como entrenador tengo que preguntarme, vamos a ver, ¿por qué estos jugadores se comportan así, ¿no? ¿El qué? ¿No? Digamos, ¿qué comportamiento están teniendo? Pues entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el entrenador? Pues empezar a trabajar con ellos esos valores, el por qué, porque ahí es donde está el por qué, esos valores de decir, oye, ser puntual es bueno para el equipo porque genera un compromiso, genera cohesión, y si tú llegas tarde, ¿vale? Pues evidentemente va a tener unas consecuencias negativas porque los demás, oye, también tienen derecho a llegar tarde y no lo hacen.
¿Qué?
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues trabajar el por qué y a la vez enseñarles el cómo, ¿no? Oye, hay que llegar puntual, que es muy sencillo en este caso, pero sí que hay otros valores, otras creencias que hay que trabajar y profundizar más para que cambien ese chip y poder entender que beneficia a todos.
Sí, porque al final el llegar tarde no es simplemente porque te has dormido. Quizá es el principio de un acto de rebeldía que se puede tornar muy, muy en contra. ¿Qué puede decir un entrenador a sus deportistas para empezar a darle la vuelta a la tortilla?
Mira, aquí Ismael, podemos centrarnos en muchísimas cosas, muchas estrategias comunicativas, ¿no? Que es lo que solemos trabajar en lo que es nuestro proyecto, que es el entrenadorlíder.com. Y de ahí, por ejemplo, mira, no sé si te importa, pero decirles que tenemos una clase gratuita completamente online donde hablamos concretamente de eso y que, mira, te voy a contar.
Espera.
Muchas veces.
Espera, ¿dónde es? Cuéntanoslo, hombre, claro. Cuéntanos dónde es esa clase online. Claro, eso faltaba.
No, mira, pues nada, simplemente entran en el entrenadorlíder.com y arriba a la derecha tienen la clase gratuita, inclusive tienen un reporte, un ebook, un pequeño libro que se pueden descargar completamente gratuitamente para que puedan pues oye, empezar a practicar todas estas cosas y aprender, porque muchas veces yo siempre digo que el que piensa que lo sabe todo es realmente donde empieza su declive, ¿no? O sea, cuando tú piensas que lo sabes todo, ya empiezas a no saber muchas cosas que son súper importantes para ti, así que yo les aconsejo que acudan, es completamente gratis, y donde verán un montón de cosas, y sobre todo tres conceptos para que potencien ese liderazgo y esa comunicación, ¿no? Y donde hablamos dentro de esa clase, que ya que si quieres enlazo directamente con lo que me has preguntado de cómo poder darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Uh-huh. Pues mira, yo tuve la ocasión, y tú también lo conoces, de hablar un día con Marcos Abed, que ahora actualmente es entrenador de porteros del Leeds United, y o sea, collano como nosotros, y bueno, y tuve la ocasión de jugar con él muchos años. Y él me confirmaba en una entrevista que yo le hice una pregunta y le dije, oye, mira, ¿y si alguna vez pierden la credibilidad tus deportistas, tus porteros, mediante la prensa, cómo los motivas, ¿no? Y me dijo una frase que me encantó mucho, y fue que hay que hacerles creer en el trabajo que están realizando a día de hoy. Todo ese sacrificio, recordarles lo que han tenido que trabajar para a día de hoy estar donde estás. O sea, no simplemente esa temporada, sino todos los años que llevan jugando. Que llegar aquí no ha sido un camino de rosas. Eso por un lado, donde las cosas van mal, les incentiva a trabajar ese inconsciente, a acordarse, a recordar todas esas situaciones difíciles para que empiecen a cambiar ese pensamiento actual. Decir, oye, eso por un lado, ¿no? Y me quedé siempre con ese concepto con Marcos, que claro, evidentemente, una persona de esa talla, pues evidentemente, pues oye, es una información privilegiada y que a veces es tan sencilla, pero que hay que acordarse, porque después se nos olvida. Por ejemplo, ¿qué más? Pues yo siempre, o como hablo muchas veces con Rafa, que es mi compañero de proyecto, con Rafa Clavellinas, que sí, es un deportivo y que tú también quiero que tienes la ocasión de conocer.
Sí, sí,
pues hablamos muchas también veces con los entrenadores y les decimos que hay que cambiar tareas, porque lo que no funciona, llega un momento en el que si no funcionas por algún motivo, luego cambia. O sea, no podemos estar siempre haciendo lo mismo. Hay que ser tenaces en la vida, ¿no? Y seguir, digamos que hay que seguir haciendo hincapié en lo que hacemos porque creo en ello, pero realmente si no funciona hay que ser también listos y cambiar un poco el chip. Y bueno, a ver, estoy haciendo tareas que quizás no están funcionando, ¿por qué motivo? Y hacer un análisis, una autocrítica, no pasa nada. Los entrenadores tienen que ser autocríticos sobre lo que hacen porque es que si no, se van a estancar. Es cuando realmente vamos a empezar a tener problemas en los resultados y en el ambiente del equipo, etcétera. Así que es súper importante que empecemos a hacer esa rotura de patrón de la que he hablado antes, ¿no? A generar ambientes diferentes, a generar entornos que a ellos les hagan estar más cómodos. Y ya no simplemente, porque muchas veces, Isma, me doy cuenta que los entrenadores están hablando de motivación simplemente por qué les digo, ¿no? Pero no es qué les digo, es qué hago para que ellos se sientan mejor, porque como dice Pep Guardiola, al fin y al cabo, nosotros o el entrenador depende directamente de los deportistas. Luego, deja tu ego a un lado, acude a ellos, escúchales, porque esa es la auténtica comunicación. Escuchar qué necesitan y dentro de lo que ellos necesitan, darle lo que tú quieres o lo que ellos quieren, amoldándole a lo que tú quieres conseguir de ellos. Entonces, poco a poco, cogiendo todas esas necesidades y lo que tú quieres conseguir, pues oye, ir amoldándolo a todas esas estrategias, esas tareas que les puedes dar de parte tuya, pero que sabes que les va a hacer sentir bien. O sea, al fin y al cabo, si te fijas, es mucho más fácil cambiar el foco, no simplemente poner el foco del entrenador en mí, en qué puedo hacer yo, sino en qué puedo hacer por ellos para que ellos realmente me respondan. O sea, que al final, simplemente es con dar un paso adelante y decir, si es que el foco y el resultado son ellos, pues en ellos tiene que estar la solución, no en mí. Así ya, que muchas veces, fíjate que sencillo.
Qué sencillo, claro, qué sencillo.
Se nos olvida.
Sí, al final dependen de ellos, por mucho que se empeñen. Nos queda poco tiempo. ¿Cuáles son esas habilidades clave de un entrenador para poder afrontar estas situaciones? ¿Hay algo así más destacado que otro?
Pues mira, lo que te comentaba, no voy a liarme mucho con esto, que a veces me lío mucho porque me encanta hablar, pero mira, aquí realmente lo que he hablado antes, que en la página web se pueden bajar un ebook, un reporte, pues mira, realmente para mi punto de vista esas son las 8 habilidades más importantes del entrenador, que son esa comunicación, que sobre todo lo más importante es saber escuchar, que no simplemente hablar, esa empatía, tú no odias a nadie si realmente no, sobre qué está ocurriendo, el cómo, el qué y el por qué, también esa asertividad, ¿no? Esa forma adecuada que tiene un entrenador de comunicarse, pero a su vez enfrentarse a las opiniones de los demás, que no pasa nada, que todo el mundo tiene derecho a opinar, ¿no? O sea, tus deportistas también tienen que opinar muchas veces de lo que está ocurriendo para tú saber realmente que puedes estar haciendo algo mal. Pues la intuición, que es algo básico, esa tenacidad de la que hemos estado hablando, sobre todo también esa madurez, ¿no? Que muchas veces la madurez la queremos representar, pues muchas veces no, es que este hombre tiene 30 años de entrenador y es súper maduro ya, pero es que la madurez se refleja muchas veces en la capacidad de aceptación de la realidad en que te sitúas, es decir, me va mal en la temporada, y en buscar ese plan de acción necesario para salir de este mal momento. O sea, ahí es donde realmente se demuestra la madurez. Y al final, pues bueno, la última habilidad, y aquí acabo, es el optimismo, que pienso que es algo tan básico y tan fundamental, porque al final en lo que pensamos determina concretamente o prácticamente en el resultado o en lo que hacemos o en lo que queremos que ocurra.
Para acabar, ¿qué consejo das o qué destacarías para ir terminando con esta consulta que tenemos con Juan Luis Carbonell?
Pues mira, yo simplemente, aparte de que una de las cosas que siempre digo, que nunca dejes de ser tú como entrenador, pero que nunca dejes de ser tú no quiere que nunca hagas una autocrítica sobre ti mismo. Yo siempre recomiendo que los entrenadores hagan una introspección, una introspección en el aspecto de estudiarse a uno mismo si realmente estoy haciendo las cosas bien, como debo, o si hay algo que se me ha escapado y puede ayudar a que el equipo vaya mejor, y sobre todo, como hemos comentado, Isma, en fijarnos en ellos, poner el foco en el deportista, pues que es realmente de quien dependemos y de quien realmente tenemos que estrujarles, ¿no?, para sacar su mejor versión, para nosotros poder conseguir lo que queremos. Así que quitar el foco de nosotros mismos siempre, que muchas veces lo ponemos, ¿qué tengo que hacer?, cuando realmente tengo que preguntarle a ellos, oye, ¿qué creéis que es lo mejor que podemos hacer a veces para dar ese pasito de calidad o empezar a tener resultados? Así que, nada más.
Ahí están los consejos de Juanlu Carbonell. Gracias, compañero, y te esperamos en otra sesión de estas que nos gustan tanto contigo, echar estos ratitos de radio.
Para nada, muchísimas gracias a vosotros, para mí es un placer y espero, pues bueno, que estemos pronto de nuevo aquí, que disfrutamos mucho.
Feliz
un fuerte abrazo.
¡Feliz año!
Igualmente, chao, chao.
Con esta consulta hemos terminado el programa de hoy. Mañana a las 3:20, más deporte aquí en Radio Alcoy. Hasta luego, feliz tarde.